Está bien, perfecto. Bueno, buenas tardes. ¿Habéis descansado? ¿Sí? Bueno, vamos a ver luego cuántos se duermen. Espero que no. No ha llovido, así que la tarde se ha aguantado bien. Y vamos a retomar el tema de esta mañana, donde habíamos quedado, hablando acerca de esa faceta que el Espíritu de Dios que nos ha enviado a este mundo con el propósito de obrar la salvación de las personas. Y habíamos quedado ahí en este punto de que una persona, un ser humano natural, pues no entiende las cosas de Dios hasta que el Espíritu de Dios pues se las hace ver. Y yo pensaba eso, que a todos nos gustaría tener el secreto, ¿no? La clave para poder convencer a todo el mundo y que todo el mundo pudiera entender el Evangelio y todo el mundo pudiera entender lo que Cristo quiere hacer en su vida. Y que todo el mundo pudiera recibir a Cristo y tener la salvación. Y claro, qué bien estaría si tuviéramos una varita mágica y así lo pudiéramos hacer. Y lo cierto es que nosotros no podemos. Leí de un predicador que estaba predicando el Evangelio para que la gente se convirtiera y entonces iba argumentando y tenía delante una persona nueva que asistía a la reunión y no hacía más que todo el rato mover la cabeza diciendo que no, que no, que no. Y el predicador gritaba más, buscaba más textos de la Biblia, más argumentos, y el otro que no, que no, que no. Pero terminó la reunión y luego descubrió que seguía diciendo que no, tenía un tic. Así que. Pero bueno, por mucho que uno quiera, no podemos convencer a las personas. Y creo que es algo interesante también para nosotros entenderlo, que una persona llegará a conocer a Dios, llegará a entregarse a Dios cuando Dios se le manifiesta a esa persona. Delante tenéis un texto del Evangelio de Juan, que es capítulo 16 y versículos 7 y 8, donde Jesús hablaba precisamente del Espíritu Santo, el Espíritu que iba a enviar, y él dice en ese versículo que cuando viniera, cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿quién va a convencer a nadie? Yo no. Es el Espíritu de Dios el que convence a las personas. Luego la persona también, una vez que sea convencida, decidirá si quiere o no lo que Dios quiere hacer en su vida. Dice, en primer lugar, que el Espíritu de Dios convencerá al mundo de pecado. Bueno, en nuestro contexto actual, en Occidente, en nuestro mundo, en España, en Europa, cada vez creo que la gente tiene menos conciencia de pecado. ¿Qué es eso de pecado? Eso es de cosas de viejas. El pecado ya no se valora así porque ya ni creemos en Dios, ni creemos en la Biblia. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado, pues realmente no se puede reconocer como tal. Y algunos que todavía quedan, que sí que entienden, bueno, eso del pecado, hombre, sí, algo hay de pecado, ¿no? Porque al final no somos perfectos y la verdad es que en el mundo hay muchas cosas malas, hay personas que matan, hay personas que violan a otros, hombre, eso podemos entender que sea pecado. Pero esta gente entiende pecado por comparación. Es decir, que el pecado son esas cosas que hacen otros, pero yo no hago cosas tan malas como ellos. Y con respecto a mí, pues yo no soy tan malo. Y como no soy tan malo, pues además Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, entonces es un Dios como Papá Noel, que al final regala a los niños aunque se hayan portado bien o se hayan portado mal. Y luego también quedan algunas personas que sí que tienen conciencia de pecado y que saben que son pecadores delante de Dios, que su vida no está bien y que están buscando. Están buscando cómo tener esa paz interior y poder reconciliarse con Dios. Pero me gustaría llamaros la atención a una palabra de este versículo, la palabra pecado. ¿Pero por qué? Porque está en singular. Nosotros normalmente hablamos de pecados. Le preguntas a alguien qué es pecado, robar, mentir, matar, engañar, lo que está de moda ahora, ¿no? La corrupción también es pecado. ¿Qué es pecado? En realidad, todas esas cosas que nosotros llamamos pecado, yo le llamo son los síntomas del pecado. Son las manifestaciones del pecado. El pecado que está en nosotros, en el ser humano, se manifiesta en la práctica en ese tipo de cosas que nos ocurren. La compararía con el dolor o la fiebre. El dolor o la fiebre no es una enfermedad. La fiebre no es una enfermedad. Es un síntoma, es una señal de que hay algo que está mal en nuestro cuerpo. Y lo cierto es que hoy que la gente pues no tiene en cuenta mucho la ley de Dios y lo que dice la palabra de Dios, pues puede estar ignorando los síntomas del pecado. Porque solo consideran aquellos pecados que decía antes, robar, matar, hacer daño a otras personas. Pero hay otros síntomas que quizá están ignorando. Por ejemplo, en la ley de Dios dice que tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas. Y tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Honestamente, yo creo que no hay ningún ser humano que cumple siempre con este mandamiento de Dios. Sin embargo, no roba, no mata, no viola, no hace cosas malas, pero no está cumpliendo con la ley de Dios. Y honestamente, ante eso, tenemos que reconocer que todos somos pecadores. Pero decía que estos son síntomas del pecado. Entonces, ¿cuál es ese pecado que dice que el Espíritu Santo tiene que convencer a una persona de que tiene ese pecado y que por ese pecado tiene que buscar una solución? ¿Cuál es ese pecado en singular? Bueno, el pecado de fondo es vivir de espaldas a Dios, ignorar a Dios. Y esto sí que lo hace la inmensa mayoría de la gente que nos rodea. Vivir de espaldas a Dios, ignorar a Dios. Pero hay una buena noticia. Es que frente a ese pecado que ha ofendido a Dios, que el ser humano haya decidido tomar su propio rumbo, su camino, ignorando a Dios, frente a ese pecado hay una buena noticia. Es que Dios dijo, voy a perdonar a todos este pecado. Y para eso lo que voy a hacer es enviar a mi Hijo, a Jesús, para que Él pague por el pecado de todos los humanos y así yo los puedo perdonar por el pecado que han hecho. Y esa es la buena noticia del Evangelio y de la muerte de Jesús en la cruz, que Él vino y pagó por todos los pecados, los de los más malos y los menos malos. Todo pecado fue pagado por Cristo en la cruz. Ah, y entonces, ¿cuál es el problema ahora? Entonces, ¿cómo es que va a seguir convenciendo el Espíritu Santo de pecado a las personas? Bueno, porque el pecado ahora es rehusar este regalo de Dios. El pecado es rechazar la salvación, que Dios dice, mira, tú estás en una situación de pecado, pero yo te perdono porque Cristo pagó por tus pecados, pero tienes que aceptar este regalo. Si tú lo rechazas, ese es el pecado que realmente te va a condenar para toda la eternidad. El versículo siguiente, que no lo he puesto ahí, en el versículo 9 de Juan 16, dice que convencería al mundo de pecado, ¿por qué? Porque no creen en mí. ¿Por qué pecado la gente pasará la eternidad separado de Dios? Por el pecado de no creer en Cristo. No es si han robado mucho, matado mucho, o hecho muchas cosas malas o pocas cosas malas, sino el gran pecado que condenará al mundo es no creer en Jesús. Dicho de otra manera, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17, versículo 30, decía lo mismo en otras palabras. Dice, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, es decir, cuando el ser humano no sabía, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Es decir, que reconozcan su pecado y que, entendiendo que Cristo pagó por ese pecado en la cruz, deciden que quiere que Él perdone sus pecados y deciden cambiar de vida con la ayuda de Dios. Y entonces esto es lo que Dios manda hoy. Y todo ser humano que no haga esto, que no acepte esto que Dios manda, es el que pasará la eternidad en un lugar separado de Dios. No podrá entrar en el cielo en la presencia de Dios. Y esto es el papel del Espíritu Santo, no el de los predicadores. Nosotros solo podemos decir lo que Dios dice. Pero es la obra interior, espiritual, que el Espíritu de Dios tiene que hacer en el corazón de cada persona para que se dé cuenta de cuál es su condición, que necesita resolver su problema con Dios, y darse cuenta de cuál es el remedio que Dios le está ofreciendo a través de Jesucristo. Pero hay una segunda cosa que dice que el Espíritu Santo va a convencer al mundo, y habla aquí de justicia, y dice de justicia en el versículo 10, porque yo voy al Padre y no me veréis jamás. Bueno, en el contexto del primer siglo, ese acto de justicia tenía que ver con la muerte de Jesús. Fue un acto, el juicio más injusto de la historia fue la condena y la muerte de Jesús. Un hombre bueno, no había hecho nada malo y lo condenan a la muerte como el peor criminal. Y por lo tanto, cuando dice este texto que el Espíritu convencerá al mundo de la justicia de Dios, dice porque Jesús se va a ir al Padre, está hablando de su resurrección y de su ascensión al cielo, diciendo, ahora Dios ha hecho justicia con el Hijo que fue tratado en el mundo de manera injusta. En otro sentido, esa justicia de Jesús, de Dios sobre la vida de Jesús, también tiene que ver con que en lo que Cristo hizo al morir en la cruz por nuestros pecados, está asumiendo y satisfaciendo la justicia de Dios. Es decir, Dios nos ve a todos pecadores, nos tiene que condenar a todos. Pero Dios nos quiere salvar a todos y nos puede salvar a todos por la razón de que Jesús pagó y llevó sobre sí lo que nosotros teníamos que pagar. Y entonces es un acto de justicia perdonar porque ya alguien pagó por ti, por tus pecados. No es que Dios va a hacer vista gorda de nuestros pecados, sino que porque ya están pagados, es justo que Dios también nos justifique o nos permita ser declarados justos. En ese sentido, en Romanos capítulo 5 dice que la justicia es un regalo de Dios. Es decir, que Dios quiere declarar justos a los injustos. Dios desea eso. ¿Verdad? Qué diferente la imagen de Dios muchas veces en nuestro contexto en España, que se veía un Dios justiciero, un Dios que está ahí con la vara levantada para castigar. No, el Evangelio no dice eso. El Evangelio dice que es un Dios que quiere perdonar, que es un Dios que quiere restaurar, es un Dios que nos ama, es un Dios que quiere hacer de nosotros injustos personas justas. No por hacer vista gorda, vuelvo a decirlo, sino porque Cristo pagó. Yo siempre pongo un ejemplo sencillo. Si yo tengo una deuda y viene Juan Frey, que es mi amigo, y paga la deuda por mí, yo ya no debo nada. Pero yo no he pagado nada, lo ha pagado Juan. Eso es lo que hace Cristo cuando muere en la cruz. Pagar lo que yo tenía que haber pagado. Y ahora me ofrece el regalo. Me da el billete pagado. Y yo solo tengo que aceptarlo. Claro, es una tremenda injusticia rechazar ese regalo. Con toda razón Dios dirá, bueno, yo hice todo lo que estaba en mi mano para salvarte, para que cuando partieras de este mundo fueras al cielo. Pero tú eres el que has elegido rechazar el regalo y la obra que Cristo hizo por ti en la cruz. Sí, ¿por qué tiene que el Espíritu Santo convencernos de eso? Porque quizá es difícil de entender o de verlo, ¿no? Que Dios, el justo, quiere perdonar a los injustos, que el Dios justo castiga a su Hijo justo, santo y perfecto para poder perdonarme a mí. ¿Qué padre haría eso con su Hijo para salvar al hijo de un vecino que fuera un mal hijo? ¿Qué padre, nosotros como padres, entregaríamos a nuestro hijo, sacrificaríamos a nuestro hijo para salvar al hijo de otro, de un vecino, que es una mala persona? No, humanamente no entra. Pero ese es el gran amor de Dios para nosotros y lo que el Espíritu Santo tiene que convencernos en nuestro corazón. Y tercer lugar, dice que el Espíritu Santo tiene que convencer o va a convencer a las personas de juicio. Y en el versículo 11 dice, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ya ha habido un juicio en la historia por el pecado de la humanidad, y es el de la muerte de Jesús cuando está muriendo en la cruz, donde él juzgó a Satanás, que es nuestro enemigo, y venció a Satanás, que había conquistado este mundo. ¿Por qué tenemos tanto mal en el mundo? Pues no, pues porque hay alguien que se apropió, se adueñó de este mundo, que es Satanás, el enemigo. Y Cristo, cuando muere en la cruz, lo que hace es rescatar el mundo, salvarlo y librarlo de las manos de este ser malévolo, que es el que trae todos los males a este mundo. Eso es lo que Cristo hizo cuando vino en el primer siglo y murió en la cruz por nosotros. Cuando Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículos 13 al 15, lo dice de una manera muy bonita, lo que Cristo estaba haciendo cuando moría en la cruz. Dice, perdonando, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Cristo llevó allí nuestro castigo. Cristo compró nuestra libertad, compró nuestro perdón, compró esa justicia que Dios nos quiere regalar. Y todo eso está en tiempo pasado. Y por eso dice Pablo en Romanos que todos aquellos que entregan su vida a Cristo y hacen suyo el sacrificio de Cristo, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, que se han refugiado en Cristo. Cristo es como nuestro refugio, como si hubiera ahora de repente, caminando por el monte, por la montaña, una tempestad, y hay una roca grande que tiene una hendidura y tú te refugias allí. Y la tempestad está cayendo, pero tú estás refugiado en la roca. Y así es la experiencia de aquellos que hemos comprendido esto, que el Espíritu Santo nos lo ha hecho entender y hemos decidido aceptar el regalo de Dios y nuestra vida está escondida, refugiada en Cristo. Bueno, por cierto, esta ilustración viene de un himno muy antiguo que estaba en los himnarios antiguos, de un autor que escribió Roca de los siglos, fuiste tú herida por mí, ¿no? Roca de la eternidad es otra versión también. Y fue algo que le pasó así, caminando por un descampado, y le sorprendió una tempestad, y encontró una roca así abierta y se refugió. Y mientras estaba esperando que parase la tormenta, encontró una cajetilla de tabaco en el suelo, y cogió el bolígrafo y empezó a escribir esos versos que hace muchísimos años hemos cantado en las iglesias. Y vio ahí una ilustración de lo que significa aceptar el regalo de la salvación que Cristo nos da. Pero todo eso, como estamos viendo en el día de hoy, todo eso es resultado de la convicción que tiene que dar a cada persona el Espíritu Santo. Y con eso quiero llegar, bueno, aquí apunté una palabra rara, puede haber otra mejor, a un corolario. Cuando estudiaba, pues había eso, los corolarios. Bueno, es como una aplicación o una consecuencia de esta verdad de que cada persona llegará a salvarse si primero el Espíritu Santo le ilumina, le hace ver su necesidad y le enseña también el camino de la salvación. Y digo que esto a mí me ayuda mucho, me parece importante a la hora de compartir el Evangelio con las personas, poder entender eso, que es la obra del Espíritu de Dios y no son mis argumentos. A veces he marchado de conversar con alguien con la sensación de que no he sabido argumentar, no le supe contestar, le tenía que haber dicho. Pero me da paz entender que yo comparto la palabra de Dios, lo que Dios dice el Evangelio, y quien le va a convencer no son mis argumentos, sino que es el Espíritu de Dios. Y por lo tanto no debemos desesperarnos cuando hablamos con otros del Señor. No debemos forzar tampoco a las personas con el Evangelio. Una ilustración. Una mujer le contaron una vez que para que su perro tuviera el pelo así muy brillante le tenía que dar aceite de hígado de bacalao. Bueno, eso es horrible, ¿verdad? Aquellos, hace muchos años, yo tuve en esto, bueno, suerte, no me gusta usar la palabra suerte, pero ya me entendéis. Cuando yo era pequeño nos daban también, y traían mis padres de Inglaterra, unas bolitas de aceite de hígado de bacalao. Y eso era bueno porque venía una cápsula y solo tenías que tener cuidado que no se rompiera. La metías en la boca, la tragabas y no pasaba nada. Pero generaciones anteriores a la nuestra lo tomaban a cucharadas. Imagínate cómo sabe eso. Bueno, pues la pobre mujer también suponía que su perro no le gustaba el aceite de hígado de bacalao. Y entonces cogía al perro, le abría la boca, la forzaba la mandíbula y le metía por la garganta el aceite de hígado de bacalao. Pero un día estaba haciendo eso y de repente no sé qué movimiento y se le cayó al suelo el bote de aceite de hígado de bacalao y soltó al perro para ir a buscar la fregona y limpiarlo. Para su sorpresa, cuando vuelve, se encuentra que el perro está lamiendo el aceite de hígado de bacalao. Y vaya sorpresa, que aquello que la mujer se atreva a metérselo a la fuerza y diciendo, pobre perro, no sabe lo que le conviene, no sabe lo que es bueno. Pero resulta que era algo que al perro le gustaba. Tiene ese saborcillo a pescado, pues el perro lo comía con gusto. ¿Qué es lo que pasaba? Que el perro rechazaba ser coaccionado, ser forzado a tomar algo. Y creo que es una ilustración de algo que debemos de tener en cuenta. Un método evangelístico que no hay que usar es el de acorralamiento. Acorralar a las personas, ¿verdad? No, nosotros compartimos nuestra fe, compartimos lo que Dios dice en su palabra y el resto dejemos que el Espíritu Santo sea el que haga a la persona entender y tenemos que confiar en la obra del Espíritu Santo. A mí me consuela mucho el saber que es la obra de Dios y que no es mi obra. Podríamos dedicar esta tarde y hacer como una sesión de ventas, ¿no? Técnica de ventas. A ver, ¿cómo podemos predicar el Evangelio? No, tenemos algo mejor, que el Espíritu de Dios lo va a hacer. Nosotros solo compartimos la palabra. Bueno, ¿os acordáis que empezamos esta mañana hablando de estas tres palabras? Que yo las veo conectadas las tres. Para que una persona sea salva, necesita ser iluminada. Y antes teníais aquella fotografía, ¿no? Con un foco. Otros no eran iluminados, pero uno era iluminado. Podía ver su vida, podía ver su camino por donde andaba. Necesita ser iluminado de su condición y necesita ser convencido de su necesidad de ser salvo, de que si no acepta el regalo de la salvación, pues va a tener una terrible eternidad separado de Dios. Y luego viene entonces también la fe. Y yo creo que la fe está conectada también. La fe es un regalo de Dios. ¿Por qué conecto las tres palabras? Porque la fe también es convicción. Otra vez es, la fe es una palabra que no se entiende bien, ¿no? Nos han enseñado que la fe es creer lo que no se ve, así sin más, ¿no? Creer a ciegas, no. Hebreos capítulo 11, versículo 1, habla de que la fe es tener certeza y tener convicción. Sí, sobre lo que no se ve. Dios es invisible, pero hay evidencias por las que creemos en Dios. ¿Alguien ha visto la corriente eléctrica por los cables? No, pero hay evidencias, ¿verdad? Cuando damos el interruptor y se enciende la lámpara. Y veíamos que la convicción es obra del Espíritu Santo. Entonces podemos conectar que poder tener fe tiene que ver también con esa obra de convicción del Espíritu Santo. Por otra parte, ¿cómo podemos tener fe? Bueno, un texto muy mencionado es Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice que la fe se puede encontrar, se puede obtener por medio de la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, se produce ese milagro, esa obra del Espíritu Santo que produce y trae y pone en nosotros la fe. Porque de hecho la fe, y ahí tenéis algunos textos que lo dicen, es un regalo de Dios. Por tanto, la fe no es que alguien me ha dicho que tengo que creer esto y lo creo, no. La fe es un regalo de Dios. Es la obra del Espíritu de Dios que te lleva a creer, a convencerte y a ver lo que no se puede ver humanamente. Dice Efesios 2, versículos 8 y 9, por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, no por algo que nosotros podamos hacer. En el caso de Filipenses, capítulo 1, versículo 29, también dice que es una concesión divina, es algo que Dios nos concede, pues creer en Cristo. Por lo tanto, para ser salvo, no hay nada que podamos hacer nosotros, nada de nada. Es todo la obra de Dios que nos ilumina, nos convence y nos da el regalo de la fe para ser salvo. De hecho, si alguien para ser salvo pretende, intenta, quiere hacer algo, me voy a atrever a decir que es una ofensa a Dios. Está ofendiendo a Dios. Porque si Dios ha hecho todo para mi salvación, si yo pretendo, si tengo la idea de hacer algo, estoy como considerando que es insuficiente lo que Dios ya ha hecho por mí, como que no valió todavía lo que Él hizo por mí, la obra perfecta en la cruz. Entonces hemos entendido cómo una persona puede llegar a ser salva, el papel tan importante del Espíritu Santo. Aquí quiero decir algo. Y a propósito, no he preguntado si había una opinión particular en vuestra iglesia, porque así voy a hablar con más libertad y con la libertad también de que estos temas que a veces son discutidos podamos escuchar o tener opiniones que pueden variar y no pasa nada y seguimos siendo amigos igualmente, ¿no? Pero es bueno conocer que hay puntos de vista y luego cada uno, pues, que mejor dicho que hoy, el Espíritu Santo le ilumine y le enseñe qué es lo que debe creer. En este punto, ya que estamos hablando de que Dios lo hace todo para salvarse una persona, hay algunos que sostienen, los de la línea que se conoce como los calvinistas, de la gracia irresistible. Es decir, que como es todo obra de Dios, el ser humano no se puede resistir y Dios decide salvarte a ti y te salva, quieras o no quieras. Viene a ser algo así. O la otra manera de verlo, y en mi opinión personal es esta otra, creo que Dios sí tiene que hacer todo, tiene que proveerte de esa iluminación, de esa convicción y de la fe, pero en última instancia cada persona, cada ser humano es libre para decidir si acepta o no el regalo de Dios. Y sin hablar de dogmatismos, por supuesto, en este tema, pero yo creo que el Evangelio, cuando nos está llamando a responder a Cristo, está poniendo una carga en la persona que escucha el Evangelio. Cuando le llama a una persona a no endurecer su corazón, está poniendo responsabilidad en la persona que escucha el Evangelio. Y una persona que tiene que tomar una decisión cuando escucha el mensaje de la salvación. De hecho, nosotros usamos el texto más conocido del Evangelio. ¿Cuál es? ¿Juan? Juan Frey, no, Juan 3:16. Vale, estáis despiertos. Muy bien. Juan 3:16 es el texto más conocido del Evangelio. Pero un poquito más abajo, el versículo 19, dice cuál es la condenación. La salvación es, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él sea salvo. O tenga vida eterna. Y en el 19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Está poniendo la carga que la persona que sea condenada lo será por haber recibido luz y haber rechazado esa luz. Bueno, antes de tener al final una aplicación de todo esto, quiero pasar a una segunda parte. Después de ver este tema de que el Espíritu tiene que iluminar a la persona, la tiene que convencer y le tiene que dar ese regalo de la fe para poder creer, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona cree? Vamos a dedicar ahora unos minutos a entender eso. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando una persona se convierte? ¿Qué es lo que hace? Y lo vamos a resumir ahí en estas tres palabras. Regenera a la persona, la sella y la une. Bueno, ya os explicaré después a qué la une. Mira, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, confiamos en Él como nuestro Salvador, se produce un milagro, se produce una transformación en la persona, que la Biblia, el Evangelio llama el nuevo nacimiento o la regeneración. Hay una regeneración de este ser caído. Mira, los bebés ya desde muy pequeñitos se le ve a veces su maldad, a su nivel, ¿verdad? Cómo montan sus pataletas y cómo se enfadan. Pues hace falta una regeneración de este ser humano caído. Y en Tito capítulo 3, versículos del 5 al 7, habla de eso, ¿no? La regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Jesús a Nicodemo le dijo que había que nacer de nuevo, una nueva vida, totalmente nueva, nacida de nuevo. Es interesante que el Evangelio describa así lo que es la conversión. Es decir, que se trata de un cambio tan radical de vida que no hay mejor manera para describirla como nacer de nuevo, empezar una nueva vida. ¿Qué cosa tan extraordinario que Dios pueda cambiar nuestra vida de una manera tan radical? Empezar una nueva vida totalmente diferente. Y dice que eso es la obra del Espíritu Santo que lo hace cuando aceptamos a Cristo como Salvador en nuestras vidas. Es como una resurrección espiritual, ¿verdad? Es un cambio que Dios produce en el interior de la persona. Las personas que cambian de religión, que también se usa la palabra conversión, ¿no? Se convirtió al Islam. Pero en realidad solo están cambiando costumbres, creencias, prácticas. La fe cristiana, el Evangelio, lo que trae es un cambio en primer lugar interior. Cambia nuestro corazón. El Espíritu de Dios hace una obra invisible, pero real, que cambia nuestro interior y eso luego se refleja en el exterior, en nuestra vida día a día. Pedro usa ese término cuando habla de que nos hace Dios participantes de la naturaleza divina, del carácter divina. Pone un fruto en nuestra vida y nos hace comportarnos y vivir de una manera diferente. En el Antiguo Testamento, cuando Dios ya anunciaba que por medio del Espíritu Santo y del Evangelio se iba a producir ese cambio, decía que lo que Dios quiere hacer es cambiar nuestro corazón. Dios quiere cambiar nuestro corazón. ¿Y qué es el corazón? El corazón en la Biblia es el centro rector de la persona. Es donde radica la voluntad, los pensamientos, los sentimientos, los deseos. Y esto es lo que ocurre cuando nacemos de nuevo. El Espíritu Santo cambia nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras metas, nuestras prioridades y nuestra voluntad. Una pregunta que a veces me hacen algunas personas y que sale muchas veces cuando hablamos de la conversión con las personas que se quieren bautizar. Y la pregunta es, ¿cómo sé que yo soy una persona que he nacido de nuevo? Que se ha producido ese milagro en mi vida. ¿Cómo puedo yo estar seguro? ¿Cómo sé que el Espíritu de Dios ha hecho esa obra en mi vida? Bueno, algunas sugerencias. Una de ellas es que el Espíritu de Dios habla, se comunica con nuestro espíritu y lo podemos sentir. Podemos sentir que Dios nos habla, que Dios se comunica con nosotros. Otro síntoma de una persona nacida de nuevo es que cree lo que Dios dice en su palabra. Y porque Dios lo dice, si tú has hecho lo que Dios dice, eso es verdad y ha ocurrido en tu vida. Y luego experimenta cambios en su voluntad, en sus deseos de agradar a Dios. Yo pregunto a la gente, ¿tú tienes deseos de ser santo? Sal por la calle y pregunta con un micrófono, oiga, ¿usted tiene deseo de ser una persona santa? Pues una persona que ha nacido de nuevo tiene el deseo. Yo no soy ningún santo. Y si no, pregúntale a mi mujer, ¿cómo soy? Pero sí tengo el deseo de ser santo, de cada día ser más santo, de no ofender a Dios, de querer agradar a Dios. Deseo de leer la palabra de Dios, deseo de reunirme con mis hermanos, deseos de orar. Son síntomas de un nuevo nacimiento, de una persona que ha cambiado su corazón. Interesante, decía, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando aceptas a Cristo? Trae una nueva vida, te regenera, la segunda te sella, pone un sello. Y está en Efesios capítulo 1, tenéis ahí la cita, versículos 13 y 14, dice, habiendo escuchado el Evangelio de verdad, de vuestra salvación, habéis creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. La idea del sello, en ese contexto histórico, era una marca de propiedad. Es decir, cuando tú aceptas a Cristo en tu vida, el Espíritu Santo te pone una marca, una señal a los ojos de Dios, de que eres propiedad de Dios. Pasas a ser propiedad de Dios. Qué importante quién es el dueño de las cosas, ¿verdad? A veces hay cosas que ves que la gente tiene y no las cuida nada, ¿no? Todas rotas, estropeadas. Y hay otras que son dueños muy cuidadosos y cuidan las cosas. Pues también nuestra vida, sellada en las manos de Dios, propiedad de Dios. Y dice ahí que cuando creísteis, fuisteis sellados en el pasado, tiempo pasado, ¿no? En el momento de la conversión, cuando aceptamos a Cristo, somos sellados. Y ese sello además dice que es una garantía de salvación. Uno de los muchos argumentos por los de la en cuanto a la seguridad de salvación es eso, de que tenemos el sello del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está en nosotros. Y yo le digo a la gente, mira, si tienes al Espíritu Santo es imposible que Dios te mande al infierno, porque si no va a estar mandando al Espíritu Santo al infierno. Entonces, sellados con una marca de propiedad de Dios, pertenecemos la garantía de nuestra salvación. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, nos une a algo. Nos une a Cristo y a la Iglesia de Cristo. Cuando yo me convierto, el Espíritu Santo cambia mi vida, me regenera, me hace una nueva persona, me pone una marca, un sello de propiedad que garantiza que soy una persona salva para siempre y, importante también, en la conversión nos une a Cristo. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Dice, así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, brazos, piernas, en fin, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿Entendemos este versículo lo que está diciendo? una frase que digo a veces, la salvación es individual, pero no individualista. La salvación es individual, personal, pero no personalista, individualista. Es decir, que cada uno se salva personalmente. Es una cuestión de arreglar tus cuentas con Dios. Y eres tú, con Dios, te salvarás o no te salvarás, según lo que hagas con Cristo. Pero en el momento que acepto a Cristo y soy salvo, automáticamente el Espíritu Santo me une con Cristo y me une también con el cuerpo de Cristo, con la Iglesia. Y a veces solo queremos ver la fe en esta relación personal con Cristo, pero también tiene un aspecto colectivo que no lo podemos separar. No podemos aislarnos. Uno de los males modernos de la sociedad moderna es el individualismo. Y esto también afecta a veces a los que profesan la fe en Cristo. Y no, la salvación implica que somos colocados en un cuerpo como el miembro de un cuerpo. Y mañana, cuando hablemos de los dones, estaremos enfatizando también esa idea. Y por lo tanto, es inseparable la unión con Cristo y la unión con el cuerpo de Cristo. Si estás unido con Cristo, estás unido al cuerpo de Cristo. Y si no, no estás. Y Efesios 4 nos llama a guardar esa unidad. Si eres una persona que ha sido salva, el Espíritu Santo dice que tenemos que esforzarnos en guardar, en preservar esa unidad en un solo cuerpo y un solo espíritu. Así que para ir pronto concluyendo esta tarde, bueno, tenía una frase ahí atrás. La salvación es individual, pero no individualista. Muy bien, entonces tenemos la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación, lo que hemos estado viendo todo a lo largo de este día. El Espíritu de Dios me ilumina de mi necesidad, de que necesito la salvación, me convence de ello, me da el regalo de la fe, y cuando yo lo acepto, empieza una regeneración, una transformación, me sella y me une a Cristo y a la Iglesia, al cuerpo de Cristo. Ahora, es importante entender que la salvación es un proceso. El otro día estaba hablando en una clase de bautismo con algunos jóvenes y algunos también tenían esta pregunta, ¿no? ¿Qué es eso de la salvación, la santificación? Y a mí me gusta explicar que la palabra salvación es un proceso que tiene tres fases, tiene tres momentos en nuestra salvación. El primero es el de la conversión. Bueno, ahí he puesto pasado porque para mí es pasado. Si hay alguien aquí que todavía no se ha convertido, todavía eso no se aplica a él. Pero cuando tú eres salvo, en la conversión es el primer momento, el primer paso de la salvación. Y eso es algo que ocurre cuando recibimos a Cristo como Salvador, cuando nacemos de nuevo. Y por eso empiezas a leer en la Biblia, encuentras versículos que hablan de tu salvación en pasado. Por ejemplo, Romanos 8:24 dice, en esperanza hemos sido salvos. Dice, ya eres salvo, ya has sido salvo. Ya eres una persona que ha sido salvo. Y en ese sentido somos salvos, y voy a usar tres P's. La primera, de la pena del pecado, es decir, de lo que el pecado merece nuestro castigo, pues ya en ese momento de la conversión, ya ante Dios no eres culpable, porque ya Cristo pagó por tus culpas. Y incluso ya eres un santo. Aunque no somos santos en la práctica, pero a los ojos de Dios, a través de Cristo, nos ve como una persona santa, porque nos santifica a través de Cristo. Pero la salvación tiene un momento también siguiente, que es el proceso del día a día, que se traduce pues con la idea mejor de santificación. Pero eso es parte de la salvación. Empieza con la conversión y sigue con la santificación. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, y Pedro también lo dice, que somos llamados a ser santos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ya somos santos o todavía no somos santos? ¿Entendéis por qué hay que explicar estos tres pasos cuando leemos el tema de salvación y de santidad en la Biblia? Entonces, la santificación es un proceso de crecimiento, de desarrollo en el día a día. Y en eso estamos todos nosotros, tratando de madurar. Y en ese sentido, somos salvos del poder del pecado. El pecado todavía nos tira y tenemos que ir librándonos día a día de su influencia. Y finalmente, la tercera parte de la salvación, que es futura, se llama la glorificación. Porque Romanos 5, versículo 10, dice que habiendo sido reconciliados, seremos salvos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hemos sido salvos, somos salvos o seremos salvos? Pues las tres cosas. Es el proceso de la salvación que empieza con la conversión. ¿Y de qué vamos a ser salvos en el futuro? ¿Qué es lo que nos falta? Pues lo que nos falta es ser salvos de la presencia del pecado. Y ahí será cuando estemos en la presencia de Dios, donde el pecado no entra. Esa es la buena noticia de lo que esperamos para el futuro, un lugar donde el pecado no puede entrar. Por eso es mejor que el jardín de Edén. Porque en el jardín de Edén podía entrar y pudo entrar y entró el pecado, pero en el cielo no podrá entrar. Y ya nunca más será posible que una vez que estemos en el cielo pueda haber ningún tipo de mal que tengamos que afrontar. Y seremos hechos perfectos, como dice Romanos 12. Bueno, luego en realidad la santificación sería ya todo otro tema para hablar de la obra del Espíritu Santo. Y ya ahora sí, para concluir, una última pregunta práctica y para reflexión. Ya no tengo más diapositivas. Hemos dicho que para que una persona se salve es necesaria la obra del Espíritu Santo. Cuando llega ese momento, y yo creo que en algún momento de la vida de las personas el Espíritu Santo va a iluminar, en ese momento la persona tiene que responder a esa luz que el Espíritu Santo le está dando. Yo no sé, puede haber personas aquí que todavía no recibieron esa luz, o quizás sí, ya el Espíritu Santo le ha hecho ver que tiene una necesidad, que Dios quiere cambiar su vida, que Dios quiere también aplicar a su vida el perdón de sus pecados, que Dios quiere que sea salvo, que Dios quiere poner en él su espíritu y comenzar esa nueva vida que describíamos esta mañana como un Superman, ¿verdad? Como esa ilustración magnificando la idea de lo que Dios quiere hacer. Y si es así, a lo mejor la pregunta final sería esa: ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo recibir ese regalo del Espíritu de Dios que me salva, que cambia mi vida, que cambia mi corazón y que me sella para la eternidad como hijo de Dios y me da este regalo de la vida eterna? Y quiero volver a algunos textos del Nuevo Testamento, porque esa pregunta se le hicieron un día a Pedro. Las personas que el Espíritu Santo les dio esa convicción de necesidad le preguntaron a Pedro: bueno, ¿y entonces qué es lo que tenemos que hacer? Y Pedro le respondió: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No es una palabra muy de moda, ¿verdad? Arrepentirse. Pero arrepentirse en la Biblia significa eso: reconocer que vamos por el camino equivocado, que necesitamos cambiar de rumbo, que necesitamos pasar a caminar en vez de mi voluntad, en la voluntad de Dios. Reconocer que nuestra vida está alejada de Dios por el pecado, pero queremos cambiar de vida. En aquel tiempo era inmediato el bautismo, porque era una manera de decir que se arrepentían. Nosotros hoy a veces esperamos un tiempo, ¿verdad?, manifestarlo en el bautismo, pero el propósito del bautismo es decir públicamente que me he arrepentido, que he cambiado, que he aceptado. Y entonces dice que cuando te arrepientes, Dios perdona tus pecados. Y me gusta recordar que Dios perdona los pecados pasados, presentes y aún los futuros. Los pecados que yo pueda cometer mañana o pasado también están pagados. Solo necesitamos arrepentirnos y Él nos da el regalo del Espíritu que cambia nuestra vida. En el caso de Efesios 1, que hemos leído también antes, decía que después de escuchar el mensaje de la verdad, y de alguna manera lo hemos estado escuchando al explicar lo que hace el Espíritu Santo, lo que quiere hacer, después de escuchar el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Si has escuchado el Evangelio, si has entendido lo que Cristo hizo en la cruz, si has entendido por qué vino Jesucristo a este mundo, y si en tu corazón estás sintiendo que el Espíritu Santo te está convenciendo pues ahora sería un buen momento para decir, Señor, yo quiero experimentar ese cambio en mi vida. Yo quiero que tú me perdones a mí. Yo quiero que eso que hizo Cristo lo aplique a mi vida también y que pueda experimentar ese nuevo nacimiento. El último texto que quiero mencionar es en una ocasión, en una gran fiesta, dice que estaba Jesús, nos lo cuenta Juan en el capítulo 7, y dijo algo curioso. Era una fiesta. Cuando uno está de fiesta, está de risa, ¿verdad? Lo está pasando bien. Pero muchas veces la procesión va por dentro. Y cuando se termina la fiesta, uno se encuentra solas con la realidad y experimenta el vacío en su corazón. Y Jesús, en medio de aquella fiesta, dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Y luego explica Juan qué quería decir Jesús. Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Y por eso estas palabras, para terminar, creo que son las adecuadas, para que pensemos si hay sed en tu corazón, si tienes sentido de que te falta algo, si quieres creer en Cristo, él promete poner una fuente, un río que llene, que pueda satisfacer toda necesidad y aunque salta para afuera, para llevar también esa buena noticia a otros. Pues no sé si hay alguna persona que a lo mejor quiere en este momento pues entregar su vida a Cristo, sería un buen momento también. Nunca sabemos cuántas oportunidades más el Señor nos da. Y no sé, quizá podemos tener un minuto en silencio, de reflexión, cada uno. Y después, pues no sé si concluimos ya o si luego queréis tener algún tiempo de preguntas o las tenemos mañana. José Luis, ¿tú cómo lo ves? ¿Sí? Bien, podemos tener un momento de oración y luego si hay alguna pregunta, tengo apuntada alguna aquí. Pues tenemos un momento en silencio que cada uno podemos... Los que ya somos creyentes podemos dar gracias a Dios por este regalo, por la obra tan extraordinaria del Espíritu Santo. Y si hay alguien que todavía pues está sintiendo la invitación, el llamado de Dios, pues también puede hablar ahora mismo con Dios. Padre nuestro, gracias porque tu amor es inmenso y nos damos cuenta al pensar en ese regalo tuyo de enviarnos a tu Hijo, al Señor Jesús, y al ver su entrega también por amor a nosotros, muriendo en la cruz por nuestro pecado. Y gracias también porque no solamente pues nos ofreciste perdonarnos sin más, sino que nos haces tus hijos, miembros de tu familia. Y nos preparas un lugar para tener una eternidad en ese lugar tan especial que es tu presencia. Y entre tanto también nos has dado el regalo del Espíritu Santo que va obrando en nuestras vidas, nos va transformando, nos guía, nos habla, nos enseña, nos corrige, nos alerta, nos da seguridad también. Esa presencia maravillosa tuya en todo lugar, en todo momento. Y gracias, Señor, porque queremos reconocer que lo poco o mucho que haya bueno en nuestra vida, pues es por la obra de ese Espíritu que tú nos has dado. Y por eso queremos darte gracias. Y también, Señor, al reconocer que todo esto es obra tuya por tu gracia y por tu amor, pues pedimos, Señor, por cada persona que está aquí en esta tarde, si hubiera alguien que todavía no ha experimentado eso en su vida, pues, Señor, solo tú puedes iluminarle, solo tú puedes hablarle. Gracias, Señor, por todas las cosas que podemos disfrutar por estos días aquí. Y bendecimos tu nombre y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues si tenemos unos minutitos, cinco de preguntas. Si queréis, tengo una que me me plantearon y aprovecho para contestarla, aunque no sé muy bien cuál era la pregunta, pero sí tenía que ver con dos textos que hablan de contristar o apagar al Espíritu Santo. Está en Efesios 4, versículo 30, una de ellas. Y ahí dice, bueno, en esta versión que me he traído, dice: no agravéis. La Reina Valera dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Habla de no contristarlo. Y el otro es 1 Tesalonicenses 5, versículo 19, dice: no apaguéis, de no apagar al Espíritu. ¿Qué es lo que querría decir ahí? Y luego, si la pregunta no va por mi respuesta, me la hacéis de nuevo. Creo que el Espíritu Santo se puede contristar, quiere decir que se entristece. ¿Y qué es lo que podría hacer entristecer al Espíritu? Pues ver que nuestra vida ande mal, que haya pecado en nuestra vida. El Espíritu se entristece. Porque recordad que al principio de todo, esta mañana, decíamos que el Espíritu Santo es una persona. Y es una persona sensible. Y yo tengo que reconocer que muchas veces ignoramos. Y que pasamos el día ignorando que el Espíritu Santo, que Dios, camina a mi lado. ¿Y te imaginas tú levantarte un día por la mañana, pasar todo el día con una persona a tu lado y no le dices ni hola, ni diriges la palabra y le ignoras? Y él va ahí contigo a todas partes y le estás ignorando. Y le puede contristar, pues eso, ignorarle o el pecado. Y el Señor, pues, creo que en ese texto nos invita a eso, a cuidar nuestra vida, para que el Espíritu Santo no esté contristado. El otro texto amplía quizá un poco la misma idea y habla de no apagar al Espíritu. Claro, si el Espíritu es ese motor del Ferrari que Dios pone en el coche, si el Espíritu es ese poder que Dios pone en nosotros, pues tenerlo apagado no nos conviene. ¿Y qué es lo que podría apagarlo? Pues la palabra apagar la podemos conectar con la idea de fuego. Y el fuego se apaga de dos maneras, o echándole agua o dejando de echar leña. O dejamos de alimentar el fuego o le echamos agua. Quizá el de contristar sería echar el agua, que apaga el fuego. Y el apagarlo sería el no alimentarlo, no alimentar la vida espiritual. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, usamos esa ilustración que tu vida es como una vivienda con diferentes habitaciones, ¿no? Diferentes compartimentos. Y una persona, cuando está llena del Espíritu, es que el Espíritu está controlando todos los aspectos de tu vida. Pero a veces lo arrinconamos, le metemos solo en un departamento de nuestra vida y dice, bueno, en estos otros no te metas. Y ahí lo tenemos, ¿no?, arrinconadito. Y eso es lo que Dios no quiere, pues por nuestro bien. Bueno, no sé si con esto contesto la pregunta, que ya no me acuerdo quién me la había comentado. Y si alguien quiere añadir alguna idea más, tú, muy bien. O alguien quiere completar algo más, oye, Juan es más veterano que yo y los demás también podéis hacer vuestra aportación.
Otra pregunta. Sí.
Uy, me das miedo.
Esta mañana has dicho bien que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Hacemos bien en solamente dirigirnos al Padre? A veces decimos Señor y parece significar el Señor Jesucristo, el Padre. No oímos oraciones, ni yo mismo experimento eso tampoco, de orar al Espíritu Santo. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, se ha discutido también este tema, ¿no? Si es correcto o no. Muchos se aferran a la literalidad del Padre Nuestro, ¿no? Porque dice que ahí Jesús enseñó cómo hay que orar. Y entonces dicen, pues hay que orar al Padre en el nombre de Jesús. Pero es verdad que creo que solo he encontrado un texto que se podría decir que es oración al Espíritu Santo, y hay otro a Jesús también. El de Jesús es cuando Esteban muere. Dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Se dirige a Jesús directamente. Y el del Espíritu está en el Antiguo Testamento, creo que es en Ezequiel, cuando habla del valle lleno de huesos secos, ¿no? Y dice, Espíritu, ven, Espíritu, ven. Entonces yo digo, es verdad que Jesús nos dio ese patrón, ¿no? Padre nuestro, y oramos en el nombre de Jesús porque Él es el mediador, es nuestro medio por el que acercarnos a Dios, pero creo que no hay que ser tan literalistas que Dios no se ofende si hablamos con su Hijo o hablamos con el Espíritu, ¿no? Entonces, a veces los esquemas teológicos tienen esto, ¿no? De que dice esto está bien y esto no está bien. Yo creo que Dios es más flexible. Y yo creo que Dios no se cela y creo que no es tan mal que oremos también y hablemos con el Espíritu, ¿no? Aunque sí, Jesús efectivamente se enfatiza en el Nuevo Testamento de pedir todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Entonces quizá como peticiones propiamente debemos dirigirlas al Padre. Pero la conversación, porque yo digo la oración es como una conversación. Y nuestra relación con Dios debía ser algo así. Tan natural que mientras vas conduciendo, estás trabajando, estás hablando con Dios. Diciendo, mira, pues Señor, oye, mira esta persona que tengo aquí, ¿qué te parece esta persona? ¿No? Y que pudiéramos hablar con esa naturalidad con Dios. Y podemos hacer lo mismo con el Hijo, con el Espíritu Santo. ¿No? No sé si estás de acuerdo. Sí, y luego ahí Jorge también. ¿Tu nombre era José? No, Santiago, eso, Santiago.
Yo he escuchado una vez a un oponente de la palabra decir que cuando oremos debemos nombrar el nombre de Dios, porque si solo decimos Señor, Satanás también es Señor. ¿Es cierto?
Sí, esta polémica también de si nos dirigimos a Él como Dios, o incluso el final de la oración, o cuando decimos en el nombre de Jesús. En una iglesia había un anciano mayor que, como hicieras eso, te tiraba de las orejas y dice, no se puede decir en el nombre de Jesús porque hay muchos Jesuses, ¿no?, por el mundo. Entonces hay que decir en el nombre del Señor Jesús o del Señor Jesucristo para especificar. Vuelvo a decir lo mismo de antes, yo creo que Dios nos entiende, ¿no? Y está bien que cuanto más correcto hablemos, mejor, sobre todo no por Dios, que Dios nos ha entendido perfectamente, sino por la gente a veces que nos escucha, es cuando sí debemos de cuidar, pues que usemos palabras que se entienden, adecuadas, ¿no? Pero el Señor, los espiritistas también le llaman al diablo Señor. Entonces, si dices Señor, ¿a qué Señor? ¿De qué Señor estamos hablando, no? ¿El Señor José? O sea que hay cualquier nombre que usemos, a menos que ese es el nombre completo, ¿no?, el nombre del Señor Jesucristo, pues bueno, yo creo que ahí ya no quedan tantas dudas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que tener en cuenta delante de quién estamos. Si estás orando tú personalmente con Dios o si la gente está escuchando, pues creo que tenemos que ver que la gente entienda lo que decimos. Jorge y luego José. ¿No?
Hay creyentes que, con su criterio, piensan que hay que consultar a Dios o pedir guía a Dios en todos los pasos que debemos en este mundo, ¿no? Y en parte es comprensible, lo quiero valorar, que lo valore, quiero decir, porque al fin y al cabo Jesucristo pues dijo, yo me voy, pero vendrá el Espíritu Santo. Y también me ha llamado la atención lo que dijiste ayer, de que Cristo se autolimitó y se dejó guiar por el Espíritu en diferentes etapas de su vida, ¿no? Ahora bien, me parece poco operativo en cada paso que demos en la vida. También estoy de acuerdo en que a veces, sin querer, incluso pones un asunto en manos de Dios con la mente, sobre la marcha, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio? En el ser guiados por Dios. Mi pregunta es esa. ¿Todo ha de ser consultado a Dios antes de dar un paso? Y más, teniendo en cuenta, ¿dónde está el equilibrio teniendo en cuenta que las asambleas de hermanos, por costumbre de vivir el cristianismo, contamos menos con el Espíritu Santo que en otros grupos eclesiásticos, ¿no?
Bueno, en cuanto a esta última parte, yo creo que no es que contemos menos, lo que pasa es que no usamos tanto el nombre, no es tanto una conciencia de la persona del Espíritu Santo y hablamos genéricamente de Dios, pero en realidad es el Espíritu Santo. ¿Quién está en ti? Es el Espíritu Santo, propiamente. Aunque está Dios, está Cristo, pero está el Espíritu Santo. Cristo está a la diestra del Padre, ¿no? Entonces, es verdad que en nuestro lenguaje pues pecamos de no mencionar más al Espíritu Santo, y yo creo que sí que es importante. Lo de consultar los detalles, claro, le voy a preguntar, Señor, ¿y hoy qué comemos, garbanzos o lentejas? Por poner un ejemplo al extremo, ¿no? Claro, yo creo que lo que se trata es de las decisiones que tomamos en la vida, no tanto si voy a comer o si voy a pasear hoy o no voy a pasear, que tampoco diría que pecas si haces eso. Si le preguntas a Dios, oye, Señor, ¿hoy qué te parece? ¿Iré de paseo o no? Bueno, no es una mala idea, porque a lo mejor en el paseo te vas a encontrar a alguien con quien Dios quiere que hables, ¿no? Como el etíope que encontró al eunuco. pero creo que la idea principal sí, que son nuestras decisiones, que muchas veces tomamos decisiones y pues el Señor bendice lo que ya he decidido yo. No, primero pregúntale y después pide la bendición. Pero sí, quizá no tengo una respuesta más clara, ¿no?, para lo que preguntas, pero sí que más bien pecamos de no consultar a Dios muchas veces, ¿no? De no comentar con él las cosas. José.
Bueno, yo es que pienso que Dios, somos de Dios, ¿no? Si decimos Señor, aunque haya otros señores, podemos hablar de Dios, pues se lo pedimos a Dios. Pienso que Él es mi Padre, porque... Y es mi Padre siempre. Y está encima de todo, le digo Señor, y a veces, pues, mis palabras no pueden ser las más correctas para hablarle a él lo que necesito. Y me acuerdo muchas veces y decir, Señor, tú lo sabes todo porque la situación es confusa, ¿no? Y pienso que tenemos que ir a un proceso sencillo, es decir, yo voy con Dios, mirar a la persona, me he equivocado, corregimos, le pedimos perdón a él, y pienso que lo demás es complicar demasiado las cosas. Dios,
sí.
Somos de Dios.
Sí, hay uno de los aspectos del Espíritu Santo es que es nuestro intérprete también, que Él interpreta nuestras oraciones. Es una faceta también interesante. Hace muchos años en una iglesia, en una reunión de oración, se levantó un hombre a orar y le pasó eso de las palabras, ¿no? Y dice, Señor, y te pedimos por unos ovarios enfermos. Pero era por unos ovarios. Pero lo dijo todo seguido, parecía que oraba por unos ovarios enfermos. Pero el Espíritu también entiende eso y sabe traducirlo, ¿no? Porque Él lee nuestro corazón y nuestros pensamientos. Sí, a veces nuestras oraciones son simpáticas, ¿no? Sí, otros dicen, Señor, te damos gracias por los enfermos. Dice, bueno, Señor, te pedimos por los enfermos, ¿no? Pero sí, sí, el Espíritu Santo ahí tiene también un papel importante. Bueno, yo no quiero reteneros aquí. Como todavía tenemos mañana, si queréis, dejamos aquí la reunión. No sé si tienes que decir algún anuncio o algo. Y si no, pues habrá oportunidad de seguir hablando mañana.